Vamos a comenzar. Buenas, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Ani. Yo soy de Latinos Unidos. Yo les agradezco mucho los aplausos, pero esto es lo que les quiero decir sobre los aplausos. Estamos corriendo un sketch muy corto, o sea que yo les voy a decir cuándo pueden aplaudir. Por ahorita no aplaudan. Para los que no sepan qué se trata de la media, nació aquí el año pasado y con el soporte del congresista Hinchis podemos tener esta reunión y es para el público. Para sobre las comunicaciones. Es una crisis en nuestra democracia. Y uno de nuestros principales comandos. Estamos asegurándonos de que nosotros vamos a recibir. Vamos a dar examinar toda la información y todos los para que fue hecha en la Corte de los Estados Unidos en 1945. Para lo que vamos a tratar hoy es las policies que tiene en el gobernador de sobre la media. Tenemos una página de la internet, www.readmedia.org. Si quiere participar en eso, por favor, hágalo. Y tenemos unos papeles para que escriba su nombre ahí. La próxima reunión es el diciembre 7 a las 3 de la tarde. Si usted llena su papel, le mandaremos su información. En el paquete que le dimos a todos, tenemos unas 10 preguntas. Para que por favor las conteste, queremos saber de dónde vienen y qué clase de comunicación recibe usted en su área y a ver qué podemos hacer sobre eso. Y finalmente, también tenemos para que escuchar las discusiones y sobre los dueños de las comunicaciones y el congresista. Y otros problemas de comunicación. Y también pueden escribirse para el website. Yo quiero comenzar dándole las gracias a las personas que nos prestaron en la librería. Para que nos hayan prestado este espectacular lugar. Deberíamos estar en el Henry Wallace Center. Henry Wallace fue el tercer presidente, que fue de 1941 a 1945. En ese tiempo, Wallace reconoció en ese tiempo en las telecomunicaciones. Y él escribió en el periódico de Nueva York Times en 1944 que daban la información a las personas incorrectas. Las personas que colocaron todo esto junto, no aplaudan, les voy a decir los nombres. Primero les vamos a dar los voluntarios. Los voluntarios son un grupo que hacen un trabajo fantástico. Ahorita vamos a dar gracias a Leslie Sam, Reinaldo Manelvi, Steve Alasso, Joan Lucascio, Andrew Barso, Roy Town Living, y mi hijo Jake. Y estas son dos personas de la vida de las comunicaciones. Y por la radio y por las telecomunicaciones internacionales. Nunca he escuchado a estas personas y son personas que son profesionales en las telecomunicaciones. Yo creo que eso es una forma de conocer a estas personas. A Christine, que es la jefe de redacción de una radio local, y es ingeniera. Y ella trabaja en el Hudson Valley. Yo quiero que ella se disfrute con nosotros. Y uno de los legisladores, Joy Kay, Joy Connor, Diane As. Y el de Ulster County Medicator, Daniel Benchon, y Reinbeck, Ivra. Rosendale Councilman Reed. En el supervisor de Hyde Park. Ahora pueden aplaudir. Charlie le va a dar el nombre de todos nuestros líderes nacionales. Después tenemos el congresista y después vamos a tener los micrófonos abiertos para todas las personas que quieran hablar. Vamos a darle las reglas sobre esto. Cuando usted viene, cuando usted llegó, usted debió haber firmado un papel. Si no han firmado, hay uno que vamos a pasar por todo el cuarto. Voy a llamar las personas del audio. Yo lo voy a llamar 5 minutos antes que usted pueda testificar y vamos a coger el micrófono que está en el centro del cuarto. Después de que usted hable por el micrófono, si usted planea hacerlo en español, por favor indique para que asegurarnos de que tengamos nuestra persona en que traduzca en español. Vamos a dar tenemos 90 segundos para cada persona que quiera hablar, porque tenemos mucha gente que quiere hablar. Si lo puede hablar en un minuto sería mucho mejor. Todos los testimonios van a ser traducidos y grabados. Si alguien quiere decir un comentario después de esta noche, puede hacerlo escribiéndolo al SSP o yendo al website de media.org. Las tarjetas que les dimos para que por favor las llene, las entregue ahí, cumplirle y se las entregue a cualquiera de nuestras personas que están de voluntarios aquí en este sitio. O tenemos una caja en la parte de atrás que usted lo puede hacer también. Si alguien tiene algún problema con que el recorden lo que va a decir, nos puede decir para que no lo recordemos. Ahorita le voy a dar las gracias a nuestros héroes de las telecomunicaciones. El congresista Maurice Hinchy, seguramente no necesita una introducción a este grupo. El congresista Hinchy ha venido 5 años en esta misión y él siempre sabe lo que necesita. En este momento mucha gente no sabe sobre esta situación y él encontró encontró que tratan de organizar miembros del Congreso para que ayuden con este proyecto. También él les va a hablar sobre la ley que pasó en el 2005. Lo que yo quiero que sepan es él la ganó con la mayoría de los y vamos a hablar también sobre los millones de dólares que se gastan con las telecomunicaciones. Y vamos a hablar también de las regulaciones que hay y también las responsabilidades que tiene. Los comisionadores también tienen para hablar sobre las regulaciones que hay en la ciudad, que hay en este país. Ahorita vamos a darle las gracias y con mi apreciación. El mencionador caso, yo escuché que usted habló en el 2003, fue antes de que el CSP tuviera las reglas y usted estaba preocupado sobre qué podría pasar sobre las reglas, las normas, y en ese tiempo usted dijo: nosotros tenemos que mirar en el impacto que esto va a llevar a la población. Y lo que usted dijo fue, y anticipó, que tal si votamos en junio 2 y eso va a ser un error. La respuesta para esa pregunta es que va a ser muy tarde. Ahora tenemos a Ginny aquí con nosotros. Y lo vamos a llamar la Greedy Media Appreciation. Lo tenemos en este pequeño vaso, en esta pequeña botella. Y hemos decidido que no hay ninguna otra persona mejor que usted. Cuidado. Ahora también quiero decirle de que hay buenas genes y malas genes. Y ahora esta es una representante de Hinchi. Y ahorita dejemos de que Ginny, como es de buena ella, y tiene tres deseos. Y ella escribió tres deseos y nosotros creemos en ella. Y ahora tenemos dos sugestiones o dos deseos. Podemos creer que la media sea el monopoly. Usted puede creer en una corrección. Usted puede desear que mañana se puede levantar y que la constitución de este país sea bendecida. Usted puede desear que todos los congresistas de este, que es de Estados Unidos, sean tan dedicados como usted. También desea de que todos los congresistas fueran dedicados al trabajo como lo es usted. También de que lo que más deseo es que el presidente estuviera de acuerdo con los congresistas y apoyara el trabajo de ellos. Muchas gracias por estar con nosotros y ser el sponsor de esta reunión. Aplausos. Ahora le voy a pasar el micrófono a John Paul. Él también es un miembro del congresista Hinchy en Washington. Como muchos de ustedes saben, él ha trabajado con políticos y es uno de los legisladores del Ulster County. Bueno, ahorita para comenzar la conversación de esta noche vamos a escuchar por nuestros líderes nacionales. Sí. y la última vez que estuvieron acá, estuvieron hablando. Señoras y señores, esta noche, sin ninguna interrupción, vamos a darle la bienvenida a Congresista Hinchas. Muchas gracias a todos. Estoy muy agradecido que ustedes están acá. Agradezco mucho esta tarde con nosotros, que estén acá sobre este importante tema. También le quiero dar las gracias a mucha gente de los congresistas. Y ahorita lo que vamos a buscar es, vamos a darle un aplauso. Yo estoy dispuesto a trabajar con ella. Nos estamos organizando todo en Washington. Vamos a tener un party democrático en Washington. Y ahorita ya tenemos casi todo listo. El 4 de enero va a ser, tenemos una nueva persona que va a hablar. Y esa nueva persona va a ser Nancy Pelosi de San Francisco. Y también es demócrata. De la forma en que el congresista trabaja va a ayudar mucho. Yo sé que muchos de ustedes están aquí esta noche, tienen muchas preguntas y sobre qué es esto, de qué se trata esto. Déjenme decirles sobre qué se trata. Nosotros en la sociedad demócrata nos sabemos muy bien que uno de los más importantes aspectos es el government, y es para abrir y para el intercambio de las ideas en forma abierta. La Federación de Comunicaciones, comisionada, fue en 1830, basado en las experiencias que tuvieron en Europa, establecieron las regulaciones de que la gente tuviera acceso. O que la gente estuviera la igualdad de comunicación. Ahora, cualquier persona podía ser dueño de cualquier confederación. Si usted tiene licencia o alguno tiene licencia, en ese tiempo solamente la radio, y usted tiene una opinión política, usted tiene la decisión de expresar su existencia política. Pero en otras, si usted es la forma en que presenta el radio, tiene la responsabilidad de proveerle a él con otra opinión para su diferente opinión que tiene sobre otra persona. Eso fue una persona muy importante. La distribución de en ese tiempo de las ideas en nuestra sociedad por mucho tiempo, más de 50 años. Pero en 1987 esto cambió cuando la Federación de Comunicación, bajo el mandato de Reagan administración, votaron para eliminar esto y crearon en voto. Cuando esto pasó, el congresista de los Estados Unidos habló sobre el asunto y ellos pasaron la legislación que puso nuestra ciudad en la guerra, excepto que el Senado y la Cámara de Representantes estuvo en contra para el presidente Reagan. Y cuando ellos perdieron con el presidente Reagan, cuando ellos ocasionalmente o cuando ellos cuidaban eso, el presidente Reagan dijo muy claro que lo que pasa es con la eliminación fue hecha a propósito e intencionada, porque la idea de la idea política en América era que ellos no querían una telecomunicación para la gente. Ellos querían tener la oportunidad de eliminar la media, la comunicación, y ellos iban a buscar todos para hacerlo. Y ellos comenzaron con ese proceso. Comenzó en 1987. En el mismo tiempo que él eliminaron, también cambiaron las reglas sobre las telecomunicaciones, así como en ese tiempo había unas reglas sobre cómo manejar, cuántas reglas, cuántas televisiones podían haber, o cuántas, una sola persona o una corporación, cuántas podía ser dueño de eso, y comenzaron a eliminarlas en 1987. Ellos comenzaron a trabajar conscientemente desde ese tiempo. Entonces hoy tenemos un gran significado de nuestra comunicación. Como escuchamos hace unos minutos atrás, la Suprema Corte 60 años atrás, cuando habló de que la comunicación es por la diversidad, tiene que ser centrada en el beneficio del pueblo. Yo no tengo nada. Cualquiera de nosotros atendiendo este evento hablaríamos de la verdad hoy, pero también yo sé que sin discutir de que hoy no tenemos esa regla, no la tenemos hoy. 2/3 de las Américas son de newspapers, son independientes, y acordando por el Departamento de Justicia, todos los locales papeles del estado, hoy casi todas las comunidades servidas por la mente una. En el mismo tiempo, la tercera parte de las televisiones de los Estados Unidos desde 1965, después de 1969, cuando el congresista se opuso, después de 1996, el 34% de los dueños de las emisoras son más que 10 años atrás. Cuando el broadcaster, también ellos son dueños del 90% cuando tienen 50. Esos producieron tres cuartas partes de los programas, y ellos controlaban 70% de la televisión sobre el catchment. Estas mismas compañías fueron con el newspaper también votar. 85% de la internet. El former communication Michael Howe trató de eliminar ahora las leyes existentes que exige que los periódicos y los televisión, que no se puede. Pero también para prevenir la SEC, para prevenir esas reglas, en agosto del 2003, la tercera estrella en Filadelfia dijo que el SEC, las reglas, y en el 2004 la agencia decidió. De todas maneras, nosotros ahorita estamos en el round 2 en la Miriam Coles, dueños, liderazgo, SEC chairman. Habló sobre el Zoom, sobre los dueños de la media. Nosotros estamos preocupados por esta situación. Yo estoy hablando con los representantes del congresista y estoy proveyendo la diversidad y fair. Especialmente para participar sobre la política de la comunicación. Los dueños de la comunicación, las reglas de la América deben ser garantizados y fuertes para nuestro futuro en la media en los Estados o para el ICO. Gracias. Esta legislación debe pasar si nosotros vamos a tener una abierta comunicación en nuestra también hay otros temas, la democracia y no solamente los gobernantes que pueden tener acceso a la comunicación. Y ahora, como los dueños de las comunicaciones tienen otras alternativas y diversidad. Y hoy es la oportunidad por mí y por todos los miembros para escuchar de ustedes de qué es lo que usted piense, cómo la comunicación le sirve a usted y otros medios. Es uno de los más críticos sucesos que están pasando hoy. En la distribución de la diversidad de la información, sin esto nuestra democracia no sobrevivirá. Esto es muy simple. Si usted deja un poco de gente que controle toda la información que le llega al pueblo, de todas maneras, usted va a dejar de que ellos controlen todas las ideas para que la gente vote. Y esto es la discusión que se debe hablar. Y tenemos que saber que eso se está haciendo así como lo estoy diciendo ahora. Que en este momento lo está haciendo intencionalmente y a propósito. En orden para interrumpir el político proceso. De todas maneras, para todos. El mantenimiento de nuestro demócrata debemos todos. Tenemos que abrir para la comunicación que sea abierta, que sea gratis y todas las ideas deben de ser ideas que ustedes tengan, no que sea restricta sobre lo que ustedes quieran expresar en los radios, en la televisión y en todas las informaciones que distribuyen. Yo les doy las gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Esta es una muy, muy, muy importante reunión. Usualmente, como Maris dijo, todo lo dijo muy bien. Yo les puedo decir un poco sobre mi experiencia. Un músico que duró toda su vida tratando de colocaran la música en mi música en un radio. Y también tengo amigos que trataron de hacerlo. Y lo distinto que es ahora cuando yo estaba antes. Eso parece que ahorita el número que están comprando estas compañías y se están consolidando. Y ahorita se está volviendo más duro para que las personas independientes, para los que quieran colocar música independientemente, para los que quieran escribir independientemente, para que se escuche su música. Y yo lo que creo es que la situación que existe hoy en Estados Unidos, particularmente en radio, déjeme hablar de la televisión y el radio, es lo mismo, pero es más que todo la música que nosotros hoy todos somos familiares con la situación que existe ahora. Es que hay miles y miles de estaciones de radio en el país. Y ellos hacen todo lo hacen bajo puertas cerradas, nadie puede estar allí. Y todo el dinero que les pagan a eso, y hoy día se llama Independent Promotion por todos los miles de dólares que les pagan. Por un ejemplo de esto es que Social Shows, usted puede ganar un viaje a Jamaica. Son constantemente estas informaciones en el radio que se puede ganar con signo de interrogación, de que usted puede tener una corporación y volver por servicio. Y no tiene tiempo para que entre a su cerebro, entonces usted piensa que le gusta y ya no lo puede sacar de su cabeza y tiene que ir a comprar las cosas. Si usted no tiene está financieramente la corporación, no puede ir a la radio. Y como este resulte de la forma en que el radio es hoy, automística, la situación que tenemos en el tiempo de hoy, todo ha sido al final del mundo. Yo creo que la estructura sobreviva en la segunda línea. Nosotros nunca hemos escuchado estas cosas. La cultura americana va a ser adaptada mucho mejor. Los Chicago Blues, nosotros nunca tuvimos, nunca hubimos escucharlos. Como sonó Woodstock, LA, la cosa de rock and roll, el rock and roll de Seattle. Bluegrass. Bluegrass music. Nunca lo hubiéramos escuchado hacer que no hubiera sido esta gente de Virginia. Esta gente es música, es de América. Y tiene que ver con nuestra cultura, tiene una historia cultural y otras culturas también. Y no sabemos si en los Estados Unidos, con mi propia opinión, nosotros no podemos en el mundo hoy. Eso crea creatividad. Hoy está invadido por las computadoras el dinero, y nacionalmente nacionalmente, afortunadamente, la internet ha sacado varias información, ha creado para que nuestra generación es más difícil, mucho más difícil lo que mis padres me dijeron cuando yo iba a estudiar. ¿Qué está haciendo usted allá, Jan? No me veía la guitarra sentada en mi casa. La cosa es que cada día es más difícil, es más difícil hacer un disco. Ustedes han visto la película donde ella y su esposa van en el carro y van de uno a otro, de uno a otro estación de radio. Y lo próximo que ustedes vieron es que ella sacó un disco famoso. Y ahora con los dueños de los radios extensión locales va a ser mucho más difícil. Nosotros también nos preocupamos más sobre las noticias, porque hay muchas cosas que pasan en este país. Mucha gente coge la información por la internet o el broadcaster. Y si no saben lo que están leyendo, desafortunadamente las escuelas no estudian cómo coger esa información. Hasta que ellos lo hagan, nosotros vamos a estar expuestos a la situación. Que CNN es considerado por mucha gente que es una organización, o New York Times, es una organización privada. Nosotros también vamos a estar en una situación que la comunicación antisocial solamente cubre y lo hace más fácil. Por un ejemplo, cuando nosotros estamos ocupados leyendo la primera página, unos trabajadores de Irak fueron secuestrados por el ejército, unos soldados del ejército, y eso es muy malo para ver por la primera página. Pero dentro del periódico, en la página 25, hay una historia pequeña que dice que tiene que tienen información que puede afectar económicamente a todos, al número de personas. Y esto solamente pasa. Solamente lo vas a ver si usted puede leer en la página 25 del periódico. Esa es la historia que debería. No solamente las guerras, y las energías, los miles de dólares que envían fuera del país, están hechos para nosotros sin darnos cuentas. Por eso ahorita estoy corto de tiempo. Lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con la diversidad de la comunicación y evitar el control de los dueños lo más posible. Y también que las noticias se cubran de todas formas, de todas las formas. Buenas tardes, gracias a todos por haber venido y estar con nosotros esta noche. Gracias por esos mensajes fuertes que van a llevar a Washington. Especial gracias para mi amigo Maurice Sánchez, no solamente por el liderazgo que ha tenido con nosotros, sino por estar involucrado ahorita con la telecomunicación durante en todo el país. Él tiene visión que con el tiempo, que un tiempo corto, la gente, todo se arregle para el mejor del interés de la gente. Y hoy, para que puedan, vamos a darle un aplauso. No puede haber un mejor lugar para hablar de las comunicaciones que hoy en esta casa que de Frank Rosenberg, que fue en el 20 Center. Yo también tuve chance de venir a ver a Hyde Park. Y yo soy un honorable de Franklin. Mi esposa también me acordó. Uno de mis aniversarios yo la traje acá para. De todas maneras, yo conozco muchos dueños de telecomunicaciones alrededor del país. La FCC ha traído a este país y quieren que los gobernadores entiendan que tiene un quieren que la gente trabaje juntos para solucionar este problema. Tenemos unas personas muy importantes hoy. También para todo el interés público, 112 que tratan de todo comenzó con la administración de Roosevelt. Él entendió que la media se podía hacer bueno para las personas. Él creía que tenía que haber un radio a nivel nacional para pasar información en todo el país. Y que la comunicación se va a usar para crecer la población americana, la información americana y la democracia. Y él trabajó muy duro para mantener eso corriendo. Y esta noche, como Maurice le explicó, el FCC están decidiendo el futuro de nuestra comunicación. Y los newspapers y también la internet. Las comunicaciones nos van a expandir nuestra comunidad o nos va a opacar. Las reglas que nosotros tenemos es similares para consideración. Nuestros comisionadores pasaron reglas de que solamente una sola compañía pueda tener una pueda comprar tres radio station, un local newspaper y tres televisión, compra de televisión. ¿Cuál es el beneficio de tener ese poder? Y esto es malo porque la agencia que usted puede imaginar, todo está bajo cerrar las puertas sobre las noticias, los programas que se va a presentar a ustedes sin necesidad de preguntarles a ustedes. Eso es ridículamente. Nadie le ha preguntado a la nación. En el 2001 yo el FCC no sé que existía, pero yo sabía. El congresista por Marie Sinchi con otros en el Federal Court. Esas son las buenas noticias. Ahora, sí, los ciudadanos no cuentan, digamos. Ellos cuentan. Esas cosas fueron cambiadas. Aplausos. Ahora vamos a la comunicación es. Los abogados no se han ido, la media no se ha ido y estamos buscando la forma de consolidar. Ellos tienen dinero y tienen mucho poder. Si nosotros los dejamos así sin necesidad de tener una discusión en este país. No solamente usted, los vecinos, todas las personas van a buscar o esperando una transformación. Y si las personas de telecomunicaciones se sientan en Washington y si pueden ir a buscar ayuda por todo el país. Nosotros comenzamos, como dijo una vez, no hay una gran compañía en los Estados Unidos. Y ahora, mis amigos, es tiempo de servir y nuestros derechos. Muchas estaciones están haciendo las cosas políticas y también las noticias también desaparecen. Algunas veces son pagados para no dar la información. Y que hablemos de las minorías. Estamos aquí hoy. Los latinos no están cubiertos. ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad? Las cámaras solamente están enfocadas en mirar a la gente que está pasando la frontera. Los africanos, Américas tampoco están en esto. Y yo quiero saber si hay otra parte de los news aparte de esto. También esto ha cubierto mucho a los minoradores. Hoy en esta ciudad, la gente en el color en esto es el 30%. Y ellos solamente son el 3% de las telecomunicaciones. Y para mí debe ser de que debe buscar la forma de incrementar que se hagan dueños de compañías. Este país tiene muchas cosas misteriosas frente con nosotros. Paz, guerra, buscar trabajo, educar nuestros hijos, buscar de seguros médicos, justicia. Uno de nuestros. Esto es lo que yo le digo a todos. Si esta media conciliación de comunicación. Si se espera mucho para escuchar sus. Y eso es porque la media tienen otras cosas que se enfocan en otras cosas y lo más importante lo están dejando abajo. Si usted cree que eso está bien, deje las cosas así, no se preocupe. Pero si usted cree que no hay diversidad cooperativa y que no hay libertad, yo espero que usted nos comparta con nosotros particularmente en esta misión. Tenemos un largo camino para ganar esta batalla, especialmente ahorita que hay esta nueva regla que ya está hecha. Ya Maurice habló sobre eso. Y lo interés en otro lado, tenemos que ser más inteligentes que antes. Pero sabe que hay inspiración aquí, en este sitio donde estamos hoy. Como dijo Roosevelt, a él le fascinaba. Y él peleó mucho por la igualdad. Él le gustaba mucho y él ganó muchas cosas porque tuvo coraje, ambición e inteligencia. Y la otra cosa que ganó es porque él estaba en el lado de la gente. Nosotros, a mí me convence que nosotros podemos ganar esta batalla. Solamente. Y yo quiero decirles de que esto no es un hecho político ni no es tampoco una cosa demócrata. Eso no es. Esto es de por toda la América, de donde yo vaya siempre veo esto. Y yo quiero saber de que la gente sepa de que este es problema de la mira. Si nosotros le decimos a la gente, podemos decir, con la gente podemos decirle que tenemos una victoria. Si usted y yo hacemos lo que debemos de hacer, nosotros podemos tener, tenemos en telecomunicaciones que reflecte las noticias, y yo creo que la gente de América sigue lo que la comunicación es. Gracias por la inspiración. Vamos a mantener todo. Otra vez más le voy a dar la testimonio. Lo siguiente vamos a hablar por nuestros invitados, pero antes de las reglas, si usted no ha firmado en la hoja afuera, vaya afuera y fírmelo. Estas son las reglas. Todo el mundo va a tener máximo de un minuto y medio. El tiempo va a ser estricto. Si alguien quiere testificar en un minuto, está bien. Usted va a tener 30 segundos para avisarle que va a terminar. Si yo le tengo que decir gracias, quiere decir de que usted ha terminado su minuto y medio. Y si yo le digo gracias, ya ha terminado su minuto y medio. Voy a comenzar a llamar 5 personas al tiempo. Y vamos a tener un micrófono en la mitad. Si usted ha preparado el testimonio y quiere traérnoslo, tráigalo con usted. Asegúrese de introducirse en el futuro de Dios. Y hable su historia, su experiencia. Ejemplos. No le dé nervios. Ahorita vamos que tenemos 3 panelistas. Tiene testimonio. Y ahorita voy a comenzar a con el panel para hablar. Primero les quiero presentar al pastor de la iglesia de Kingston. Él es un. Está casado, tiene hijos, tiene dos hijos grandes. Y él es el rector de. Está en el borde de la Midtown de Kingston. Y Julie McQueen, que es la presidenta, que es de comunicaciones. Julie es especializada en nutrición, ciencias y reproducciones públicas desde 1992. Sí, ella es una líder. Y para la educación de programas y más de 20 años en nuestros negocios, ella tiene relaciones con comunicaciones de música y de todos los altares. Y también finalmente Roberto, el principal de la escuela de Newark y de la escuela de City, que ha sido seleccionado como el 2006 como el distinguido principal. Él está representa a los Latinos Unidos, el Orange County, la comunicación de Unidos y el United Way. Él fue en el 2006 recipiente. Recibió un premio por la educación y fue una distinción del 2006. Buenas tardes a todos. hay buenas noticias sobre la media, no todo está malo, sobre la comunicación. Yo tengo un equipo de fútbol y la comunicación cubrió mi juego de fútbol muy bien. Parece que algunas veces la comunicación use. Ellos usan el poder. También. Yo creo que eso es lo que debemos de parar, debemos de hablar. Tenemos un trabajo que hacer. Nosotros estamos considerando que tenemos un grupo que viene a nuestra área, que no es de nuestra área. Y entonces tenemos un gran problema y tenemos que lidiar con esto. Todos no quieren escuchar hip hop. Yo estaba aquí por 20 años. Yo no quiero escuchar hip hop. Algunas veces quiero escuchar un poco de jazz. Me gusta escuchar sobre otras cosas en. Es como la gente controla las radios. La influencia que tienen esta gente en la media, y yo pienso en mis hijos, no tiene que ser negros o blancos. Son los que vean mucho dibujos animados. Hay otros que juegan muchos juegos. Pero yo miro en los 60s, en los 70. Había realmente buenos programas. Ahorita no hay nada que ver. Por alguna razón, yo estoy muy preocupado. Preocupado por la música que ponen en el radio. Es sexualmente explícita. Yo puedo entender. Usted sigue escuchando lo mismo. Usted sale del carro y se va para el resto y escucha lo mismo. Ellos, si usted no lo cree, vaya y mire que cuando llegue a su casa escuche su radio. Nosotros tenemos que ser más, tenemos que dar más diversidad, especialmente en el radio. La radio es muy importante en nosotros. Yo sé que he escuchado cosas negativas, siempre escucho cosas negativas sobre la radio. Especialmente aquí en High Park, aquí no hay un radio station. Aquí me siento muy triste porque no es bueno, escucho muy buena música en el radio. Eso es una cosa muy triste. Yo originalmente por Ulster County. Y ya estoy cansado de estar influenciado por muchas otras agencias de afuera. Hay muchas cosas, como decir un juego de béisbol, la iglesia, muchas cosas que nosotros nos levantaron con eso, la comunicación. Parece que no nos quiere dejar todo esto por fuera. no le quieren decir a la gente quiénes somos: hispanos, chinos, jamaiquinos, la radio especialmente. Gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por haber venido. Yo trabajo en la comunicación. Lo primero que yo trabajé fue en publicidad. En los últimos años hicimos muchas cosas. Yo estoy para decirle, aquí sobre lo que es bueno para los comercio, la consolidación de la televisión y de los trabajadores. Ha comenzado desde el en 1980, en los 90, yo estaba viendo La Nación, la indicación de la televisión y Oprah y otros programas, y los programas de problemas y de habla era lo que estaba cogiendo más impulso, de Seattle hasta New York City. Después, en 1996, publicista, donde encontraron 7 nuevos programas, y viene alguien desde muy lejos. Nosotros llamamos a esas estaciones. Yo estaba aturdida cuando escuché la estación WWC. Solamente ellos daban las noticias nacionales, nada local, solamente CBS. Ellos se referían a sus noticias locales. Después de que hubo ese programa, nosotros comenzamos a cubrir las noticias locales. Comenzamos a discutir con las comunidades, con las escuelas, sobre todas las cosas que pasaban alrededor de nuestra comunidad. El congresista me acordó que en la televisión donde yo trabajaba solamente veía era muy diferente a la que yo estaba viendo en West Virginia. Y eso fue lo que me acordó que usted definitivamente, usted estaba en West Virginia cuando este show en la mañana salía. Estas comunidades van a ver lo mismo que nosotros veíamos aquí. En 1903 hicimos un show para nuestros veteranos. Le dimos la oportunidad a muchos veteranos para que hablaran sobre sus historias a nuestra comunidad. No solamente fue nacional, solamente lo hicieron nacional, tratamos de hacerlo en nuestra área. Unos cuantos reportes apenas hacían el reporte. Fue más fácil para mirar en un Rolodex de que el National Report. Yes. Era más fácil para ellos reportar todo junto. Todo. Ellos solamente grababan cosas sencillas, new releases. Ahorita nuestros negocios han cambiado. Nuestros shows son grandes y muy successful. Ahora usted puede coger la información de 200 a 400 periódicos. Mi trabajo es fin de pronto por la semana. Pero los periódicos me llaman y dicen que no quieren mis temas. Y como reportera de noticias, nosotros no tenemos motivaciones. En ese momento tenemos más de 200 radio stations en el área. Es preguntarles a nuestros 20 santos reporteros que tenemos que hagan su trabajo y le digan no cubra esta historia, manéjese bien con la oposición, o si no lo vamos a sacar. El mensaje estuvo muy claro. La raza esta fue controlada y ellos deciden quién hace la noticia y quién no, y quién tiene el cover y quién no tiene la página principal. Y esto es pasaba no solamente en las privadas, sino en las noticias de no profit, sin ánimo de lucro. Si yo le hago a uno de los integrantes del SFSC, le preguntaría para nuestra protección. La gente depende de nuestras comunicaciones. Ellos dependen, todos los que estamos en este cuarto. Cuando la gente habla sobre esto en la comunidad, tenemos que ponerle atención a esto. Hola, mi nombre es Roberto. Quiero dar las gracias a todos los oyentes por venir esta noche. Siempre es especial para mí venir acá. Quiero dar las gracias al congresista Hinchy. Le quiero dar gracias a los comisionadores por estar aquí con nosotros esta noche. Y también a las personas del Federal Comunicaciones y para la media responsable por todo el trabajo que ustedes han hecho por Latinos Unidos del Hudson Valley. Comunicación es algo bien poderoso. Puede hacer o destruir una persona o una cosa. Cree héroes o cree fantasmas. En caso de latinos como yo. Y si usted con la organización que usted representa hoy, nosotros continuamos entonces estar aquí irresponsablemente. Y algunas veces las noticias quedan. Algunos años atrás teníamos un chico llamado Arsenio Hall, y él tenía muchos latinos que veían el programa. Yo voy a hablar voy a compartir con ustedes algo de esto. Los latinos compran $1 trillion. Si los latinos no deciden, comprar un producto, lo más probable es que el producto vaya a fracasar. Pero la comunicación tiene problemas en las comunicaciones. Dice que 1 millón de neoyorquinos internacional. 3/4 de millones de personas se han movido, y eso más que todo son latinos. La población ha aumentado y la comunicación provee inmigrantes, y ellos no hablan sobre sus cosas finanzas. Nunca hablan de la plata que entra de los inmigrantes. En este país, como los latinos. Otra cosa que me hace decir es la pérdida de nuestra comunicación. En Estados Unidos hay 300 millones de habitantes, que incluye 25 millones de latinos. Y eso deja 275 mil millones de no son latinos. Y de ese grupo, yo no sé uno que haya puesto el nombre América. De acuerdo en el 2004, los latinos, dice que interesante, 45 mil latinos le han puesto el nombre de latinos, le han puesto el nombre de su ciudad de América. Esa pared no dice ningún mensaje. ¿O qué tal el Northwest? ¿Qué hicieron ese túnel donde traspasaron toda la droga? Me pregunto sobre todas esas cosas, de todos los ilegales y residentes por cientos de años. Has tenido la estructura cortando los pastos. Y ahora todos van a ser sacados. Los latinos fueron una gran inspiración en los Estados Unidos. Aproximadamente 12 millones de latinos están considerados ilegalmente. Todos pasaron la frontera. Ellos vienen aquí a trabajar. Ahora, la mayoría de los negocios pequeños son de latinos. El inglés es el problema número uno para los latinos. En este momento hay 2 millones de latinos suscribiéndose a la revista, leyéndola, y las publicaciones dicen que los latinos no quieren aprender inglés. Usted sabe que los 13,000 es donde 1% de los latinos. Usted sabe que el 1%. Usted sabe que el 1% siempre están los latinos. Usted sabe que 1947. Entonces, 20 años después, Naciones Unidas concluyó que la aquí estamos ahorita 60 años después y estamos discutiendo los mismos cosas que se hicieron atrás. Los hispanos son han hecho Great America. No importa que sea de Norte, Centro o Sudamérica. Voy a ser Chávez. Hemos hecho el mambo, el tango, las pasarelas. Desde el Canadá hasta la parte de abajo de los Estados Unidos. Yo le digo a la comunicación, vamos a ayudar en lo que podamos. Pero yo creo que pienso que todos. Para adelante. Por la gente y por la gente. For the time. Soy una profesora de Osterbosis. Muchos estudiantes. Realmente lo que nos preocupa es la forma en que la comunicación no están aprendiendo mucho. Ellos tienen cosas negativas, violentas, y no tienen información. Nosotros queremos que les den educación. Queremos formular para que aporten en educación. Soy Chile Harris. Soy independent producer. En el 2001 yo participé en la democracia. De todas maneras, creamos la más grande comunicación. Pero uno de mis una de mis cosas importantes es que no hay forma de que la televisión tenga gente para escuchar sobre las noticias locales. La gente no quiere información. Esto no es solamente un problema local aquí en esta área, sino es un problema nacional. Toda la gente alrededor del mundo. Acabo de llegar de París. Indiana, Australia. Y yo también hablé. Toda la gente alrededor del mundo está interesada. Y esto es un modelo de democracia que nosotros tenemos. No estoy de acuerdo con la death penalty y lo que escucho en la radio. Que ponen un tema de esto tan controversial. Okay, una cosa ahora sobre la comunicación es la televisión. Todos los días yo lo pongo en el canal 4. Si ellos hacen un programa, ellos hacen exactamente el mismo sujeto. Yo no sé cómo lo pueden hacer, pero ellos todo lo hacen juntos. Si usted lo tiene ellos. Okay, lo primero que quiero hablar es sobre la comunicación. Es una forma muy buena para llegar a la población. Pero cuando tomen un tema, esto demora 3 días en el progreso del tema. Deberían de cuidarlo.
Just the modern longings of a journalist's time with the good old days. As their hold on the market tightens, corporate newsrooms, the largest expense in media business, slowly evaporate in favor of canned syndicated content. They cost their host pennies. In the end, there is no doubt that media consolidation translates into a loss for consumers, communities, and groups with no ad budgets. We should not shrug our shoulders and cynically accept this is the way things are, but rather work to reverse this dangerous tide. It erodes the very foundation of our democracy. We hope that your election, Mr. Hall, signals that this foul tide may be turning, and that you and Congressman Hinchy and Commissioner Cobbs will bring our words to Washington. Thank you for being here.
Concern is with the proposed Media Reform Act that the intent of it he agrees with, he feels sympathetic to. He's concerned that there's a analog to the 527 problem with McCain-Feingold in that people can own shares in private equity firms, which in turn can own media, and the ownership is thus invisible. I'll read his comments from the report. Clear Channel, high profile, but by no means singular boogeyman of the Communications Act of 96. Being bought by a pair of private equity firms, and they are bidding work underway in other media sectors as well. There is no way to know who owns any portion of equity firms and funds. While the legislation is now written to prevent, say, Carlyle Group from owning too many radio stations, there is no way to know if key shareholders in Carlyle are also key shareholders in Bain Capital, I mean, any number of other holding companies. By simply buying controlling stakes in many equity funds and then acquiring media outlets, the same five people can own everything. Nobody would know it. No law would be broken, and there would be no public recourse. I'll go to the summary. He asks that the FCC issue an advisory to the SEC that opposed media acquisitions by equity funds on the basis that it makes current FCC regulations unenforceable. He also asks Congressman Hinchy, I assume also Congressman-elect Hall, and co-sponsors to amend the Media Reform Act to ensure that regardless of the prospects for general reform of corporate law and corporate personhood in a larger manner, that no equity fund may protect anonymity and ownership stakes of individual members or the fund owns or seeks to own media.
So. Thank you.
Yo soy Jeff Conley. Yo soy del programa de televisión. Estamos aquí en Hudson Valley, donde tenemos impacto por muchos años. Estamos produciendo el programa en el río. Y el otro que hicimos fue... Y después en 1986, ABC, 5 años atrás, ordenaron que limpiaran el programa. Y después de eso, el presidente el mensaje de los empleados de NBC era que los de los independientes de Hudson Valley puede ser peligroso para su trabajo. Un año después de eso, y después un año atrás yo fui contratado por NBC, y de allí la primera noticia que fue para ir. Yo fui el que hice el reporte de NBC Show en Iraq. Y de 3 días, nosotros sabemos que por los miembros de NBC, todo esto fue político por la guerra. Y ahora es mi último punto para decirle a la congresista de que la democracia está en peligro cuando General Electric o las compañías pueden tener tantas compañías.
They purchased carefully placed at assuring the public that Indian Point is safe, secure, and vital. Meanwhile, Indian Point Act Safe Energy Coalition has been working diligently to obtain an independent safety assessment of the plant, prevent relicensing, monitor the leak, and to close and decommission this unsafe nuclear power facility. Without access to locally diverse media, this will be impossible. Now let's go even closer to home, the Kingston waterfront.
Currently, Madam, just began to wrap up. So this
I'm going to finish. Currently, we are facing two development proposals totaling 2,000 units along the Kingston's last 1.5-mile riverfront. The Kingston Freeman has sided with the developers and repeatedly portrayed the Friends of the Kingston Waterfront as NIMBY anti-development tree huggers. We, in fact, support sustainable development on this former industrial site and have advocated for mixed-use, mixed-income, traditional neighborhood design that fits within the infrastructure constraints, enhances rather than detracts from quality of life in the surrounding communities, and protects sensitive ecological resources. Fortunately, also publishing, because the journal RNN and others have adhered to the journalistic tradition of presenting all sides and the city planners, availing themselves of a variety of sources, are listening. One word on equity.
Concern is that the consolidation of the media in the hands of so many robs us of the right to participate in democracy. When we don't know what's going on, we can't take we can't participate and address issues that are really important to us. I would like to call the panel's attention to something that is a typical thing that happens around here in terms of newspapers. We have weekly newspapers in the entire county. They're owned by one publisher who also owns and publishes the Kingston Daily. And we've had situations where we've gone to put press releases in the papers and we're told that they need 2 weeks' notice. Sometimes when you're planning a political event or you're opening a political office, even for a major political party, as happened in our case, we could not get that information into the newspaper. And if it can happen for a major political party, then how can it happen for so many other organizations and smaller political parties? And it's just amazing how these subtle little things really cut us off from communicating with each other so that we can have our voices heard. Thank you.
Thank you.
My name is William Hoynes. I'm a professor of sociology at Vassar College here in Poughkeepsie, and I was the founding director of Vassar's Media Studies Program. My research and teaching for many years have focused on the media industry in the United States. My primary concern tonight is with the availability and quality of local news, something many people have remarked about. The findings of recent research on media ownership show quite clearly that consolidation in the media industry undermines localism and diversity in news. Local news is rarely a priority for national and regional media companies. Instead of investing in local reporting, large media companies are far more likely to make staff cuts in local newsrooms, to consolidate news gathering operations among multiple news outlets, and to produce generic news content that's not connected to local communities. In contrast, locally owned media outlets are far more likely than national chains to emphasize local news, to highlight issues of importance to communities, and to provide access to a range of local perspectives on issues and events. Communities, especially like those in the Hudson Valley that are on the margins of a major media market, need local news and information in our print and broadcast media. Our best chance to have robust local content about village, town, and county government, economic and environmental issues in our communities, local schools, the arts, and culture, is with newspapers and radio stations that are locally owned. Media in the Hudson Valley are already highly concentrated. Local broadcast news, both television and radio, is very limited, and most of our print media are owned by regional or national newspaper groups. If the FCC further relaxes or eliminates existing media ownership rules, there's every reason to believe media in the Hudson Valley will become even more consolidated, that local news will continue to decline, and local communities will suffer the consequences of consolidation. We need news that provides regular, substantive coverage of local issues and includes diverse perspectives from within our communities. Current ownership restrictions must be maintained, even strengthened, if we're to protect the possibility of a genuine local media that serves our communities. Thank you.
My name is Ann McCabe. Thomas Jefferson said that the ability to maintain a free society depended on an informed electorate. I work with freshmen in college who are very bright and concerned people. And yet, in our recent discussion about this, we went over and read a book about the genocide in Rwanda and the amazing comparisons with what happened with those who abused power in Enron. What was really frightening was that these very intelligent and concerned American citizen, young people didn't really know about these issues in general. And that's horrifying. And it horrified them. And they were really even more horrified to understand that in the Sudan and in Chad, same thing is going on now in terms of genocide. It's hard not to be informed. I think that having local and diverse news is absolutely essential. The war in Iraq, where to be diverse at the time it happened, was to think that we should not have gone to war, gave those of us who felt that way a feeling of being alone. And I would just like to thank Congressman Hinchey for not letting us be alone. Thank you so much.
Two issues. One is healthcare reform and how it's portrayed, and the other are labor union issues. First of all, next week in New York, a state-appointed panel is going to deliver some news, decisions about hospitals and nursing homes, and which are going to be restructured and which are going to be closed. Just the mention of this kind of change is scary to those of us who use healthcare services in rural communities upstate, and certainly to all healthcare workers who are wondering if they're going to have a job in 2007. But I'm not here to discuss the pros and cons of the commission. I'm concerned about how the media is going to cover the news. These are complicated issues and complex decisions. To come up with the best possible healthcare system requires that the issues be considered from all sides. Our concern is that if the media is under the control of only a few corporate entities, only the narrowest of issues will be presented. Labor unions, true story. More than 111.99 SEIU nursing home workers who were earning less than $7.10 an hour were on strike for 2 days in Albany last year. They were striking because they were making such poor wages that the home was constantly understaffed and the employees were overworked. They were fatigued. That's not safe for the residents there. And so the healthcare workers wanted the public to know. This nursing home is located immediately next door to a network-affiliated TV station. I mean, immediately next door. We watch the news cars and trucks come and go in the parking lot. They didn't cover the story. Some of the union operating engineers came over and stood with us in solidarity. We said, hey, what's going on over there? And they said,
can you just sum up, sorry?
It's too sensitive of an issue. We're in labor negotiations here, and they are not going to report this story. Okay, then. We need more information, not less. We need more diversity, not less. We need less consolidation.
That is the difference between the model we should have and the one we do have. And the paradigm needs to change. And I would like to ask Commissioner Costa to thank you profusely for the efforts that you've given so far to look at trying to help us shift the paradigm. Thank you.
Hi, I'm Judith Simon. I'm an activist with Citizen Action of the Hudson Valley and Historic East Democrats. Media bias. The coverage of the theft of the U.S. election in 2004 versus the coverage of the theft of the election in the Ukraine, which happened at the same time. Unbelievable, you would think. Okay? One, the coverage of Clinton's peccadillo versus the coverage of the Downing Street memo. I have a suggestion for a new law. The people who are using our airwaves, the networks, the cable companies, etc., get immense amounts of money for commercials, which we get none of. I believe they pay $279 per year for a license, if I'm not mistaken. Well, anyway, why don't we get a portion of their commercial monies? In other words, when there's a commercial, we get maybe even 0.5% or 1%, and that's a suggestion for legislation. Thank you.
My name is Dave Chan. I'm an independent video producer, and I've participated in public access for many years. I think we all recognize the danger of media consolidation and how it poisons the atmosphere of public discourse. It leads to war. It enables giant corporations to steal, you know, trillions of dollars from the world. And the one thing no one's mentioned is how this consolidation contributes to climate change, and not global warming or even global chilling, but more national chilling of free speech. So that even outlets that are not controlled or owned by media giant conglomerates like the New York Times or NPR Radio are saying and doing the same things as if they were controlled and owned. So the New York Times helps us to be led to believe that Iraq had weapons of mass destruction, and NPR Radio has slipped so far into public esteem that people joke about it as being nationalist propaganda radio. So the climate is dictated by the overwhelming tidal wave of corporately owned media, and then even individually owned media follows suit, picks up the ball and runs with it, and or at least is often too afraid to contradict it.
Thank you. I'm finishing. I was actually, I had 30 seconds left. Just very quickly, that the money from the commercials that we should be getting, at least a portion of, be used for public funding of elections, which would change a lot. And also be used to fund a genuinely public broadcasting system.
Samuel Morse, the inventor of the Morse code, his partner, according to that museum, is a gentleman named Alfred Vail. His father happened to own a place called Speedwell Village down in Morristown, Morristown, New Jersey. If you've been to that museum, he happened to own a railroad called Morristown Erie Railroad. This gentleman also did, well with Samuel Morse. His son decided to invest in a railroad company called Baldwin & Company, Baldwin Bailing Company, out of Philadelphia. Anybody hear of it? Baldwin Locomotive Works.
Yep.
Anyway, that guy's son was the gentleman from AT&T who went before Congress and said, listen, I think there's going to be a better place if we have a home phone in everybody's house. And hence, Monopoly was born. From my 20 years in the business of the telecommunications, I understand that telecommunications is now going before Congress and saying, listen, I think it's going to be a better place if everybody has wireless internet in their house. And then you're going to say, I'm going to call that line again, Monopoly. And they're going to say, well, what about the global market? Well, station in Palmdale, New Jersey is now going to the wrecking ball in 2007 because of losing going on there.
Thank you.
I am here tonight to address the piece of the pie that affects our children, our family, and our society and as a whole. And what I'm gonna discuss tonight is maybe some and most of you doesn't want to hear about it. Because I am discussing today the domestic violence and the mothers that lost their children to the injustice of the court and the media acquiesces to it. I have to read some of this email that I sent, otherwise I'm gonna lose track of my time. I was wondering about all this chaos in the family courts. We as a nation of all mothers going same experiences through the internet gather our forces together. And we meet every year in Albany, New York to find a solution to our problems. Last year we made a documentary of the most egregious act of judges all over the United States. It is called Breaking the Silence. Most of us speaks about losing child custody in worse proceedings assisted by the courts. It was heart-wrenching and scary for the repercussion of the courts, but we managed to get it done. In this conference, you can find the most irate, dangerous human species on the planet Earth. The mothers who lost their babies to these animals, whom most of them are pedophiles.
Can I ask you to just take a few sentences to sum up?
Yes, sure. I don't know if I should be on this hearing because I know that I can find pleasure in sharing these people into pieces, given the few seconds of that time. If that is the case, I encourage them to denounce their oath as Americans, be stripped of their rights and privileges as they cannot serve their duty to the Constitution as all of us must do. No one journalists have the common sense to trick a radio station, so even the small percentage of the public could have done. It is quite demeaning and insulting to know about these journalists. Hence, I cannot resist to tell the same story who keeps on attacking the migrants from other country, alleging that most immigrants are coming here in the United States motivated only by money and money alone. To this effect, the question that motivates them, those pilgrims who came here from England are not by far any means different from us, but it all means rather worse as cowardice deprived humanity in its best virtue. The courage to stand and fight the monarchs for home is the reason why they left England.
Thank you.
If those are the descendants of our founding fathers came from, it is not surprising that democracy they preach today is a farce portrayal of who they really are, cowards. Such as of a product are the men and women in the media who are too weak to bend but too lazy to steer. Winston Churchill, for without courage, the rest of all virtues is embedded in the survival within. What a hypocrisy this can be. Maybe in my presence that is what they require me to be. They, media, continue to assist the court in dehumanizing.
I'm sorry, I'm going to have to stop. There's a lot of people waiting.
The PBS has the evidence and documentary for our cause. Our conference is how many times?
Okay. My name is David Schufeld from Millerton, New York. just want to mention that I do actually work for an independent newspaper and travel about 200 miles up in northwest Massachusetts and eastern New York, plugging advertising, and it's an interesting experience. There's so much corporate media out there. But I just wanted to relay an experience I had recently. This was actually at my college in New England, and the lung came back. I put here because I don't really want to put this person directly on the spot, but I mentioned the name of the network, but it's a major network executive who has a lot of years under his or her belt, and gave a presentation about the future of television, and a PowerPoint program that had lots of information about how much advertising money comes from advertisers. And it's amazing, by the way, how they court advertisers in the spring when they bring them into New York City. It's red carpet treatment to show them the pilot programs, and then the advertisers put out billions of dollars for the fall season. But I just saw the 30-second sign here. After all of this, I said to him from the floor, politely, but I said, I can't really feel bad about the future of television because maybe call it political advertising overload. But I think there's a responsibility to make some decisions based on the effect you have on our culture. And he took real exception. He even apologized for snapping at me at the end of his response. And I guess what I'll do is I'll just read my last two sentences here, which I have, whose public airwaves do the media executives think these are? Corporations? We the people? The real answer is probably both. But until we can get bribes, also known as political campaign contributions, out of politics, we need strong government and an FCC, a strong FCC, as much as that goes against my conservative tendencies for small government and flourishing small businesses. Thank you.
Good evening. My name is Richard Rivera. I'm the co-founder and president of Latinos Unidos of the Hudson Valley. I come from Windsor, New York. Two items. One, in particular to the Latino community, as we know, soon the weather is going to change even worse. We will have school closings. We'll have issues with the snow. However, when those school closings are being done, it is not being transmitted in Spanish, and therefore the Latino community is left to put their children in danger and sending them out, not realizing that the schools are closed. That's an issue that can be resolved very simply, but hopefully with the new Congress, this will be addressed and the FCC can put forward some rules in that respect. The other item which I want to bring up is the way the media reports information that relates to veterans. We have men and women who have served this country, have died for this country, and continue to serve. Recently, we had a newspaper that did a cover, and on the front page was a very large section dealing with Orange County Chopper's groundbreaking ceremony, and at the bottom corner, they had the coverage on the opening of the Purple Heart Museum. Men and women have paid with their life to earn that medal, and yet they got very little coverage. The same as for our young men and women that are coming back from the war, they are not being informed of information and benefits that they're entitled to because the news media, both television, radio, and publication, does not put out the information. I have personally put out news releases to inform our veterans of what they're entitled to, and yet, the publication will not publish it because it doesn't benefit them at all. Thank you.
Thank you.
My name is Chuck Benfer. I'm the general manager of Cumulus Broadcasting in Poughkeepsie, the bad corporate guys. And I want to say that I think you guys are, for the most part, painting us with an unfairly wide, broad brush. Cumulus Broadcasting in the Hudson Valley. I operate 11 radio stations, WKOY, one of them in specific, and we are very involved in local community functions. WPDH, in particular, is the lead radio station on the emergency alert system in the Hudson Valley, is the lead radio station on the Amber Alert system in the Hudson Valley, is the lead radio station when it comes to emergency power outages from Central Hudson, Dynergy, Orange and Rockland, bad services. I think there's small independent people that don't represent things fairly on. So just want to get the point across.
Thank you.
Good evening. My name is Johannes Sayer. I'm from Kingston, New York. I want to thank Congressman Menchie, Commissioner Cox, for being involved in arranging this public hearing, for giving us the opportunity to exercise our right as citizens to control our nation. American industries, among them the computer industry in which I work, are currently undergoing extensive consolidation, forced on them by their own short-term profiteering and by an unrealistic climate of American society, which demands high productivity at minimal cost. Many are approaching near monopoly, single supplier conditions. Markets are a natural phenomenon, as their champions tell us, and nature shows us that monopolies fail. Biological monocultures stagnate as genetic diversity fades and become defective and inbred. Physics shows us that accumulations of power ultimately collapse in on themselves and cannot sustain their own existence. In the economic realm, monopolies fail to deliver consumer choice, sustainable pricing, diversity and resilience of supply, product quality and innovation, and ultimately fail to serve the people in the national interest. The American public cannot play its role of owner of a democratic society, culture, and nation if its people are not able to reason about the direction they want the nation to take. This reasoning depends both on capability, which the American people have, and information, which they currently do not. When we turn to most commercial media sources, we need to hunt for content with depth, objectivity, and pertinence. What we find instead is a diet of homogenized pabulum with little product differentiation among suppliers, an abundance of exhortations to spend money on consumer goods, and a frequent odor of serving the agenda of some political or economic group. I'll wrap it up. These conditions deny us the basic tools we need to control our country, and instead provide us with a hallmark of dictatorship, namely enforced artificial unity. Government, social structures, and business ultimately exist only to serve the interests of the people, or, as President Lincoln put it so beautifully, of, by, for. Tonight, we command you, the FCC, as the arm of government responsible for ensuring our interests are served by the media, to implement of, by, for in this venue, and stop a trend driven by putative economic necessity and advantage, which may produce short-term monetary return for some, but will produce well-known degenerative effects for the people. Thank you.
Thank you.
From 1977 to 1979, I worked in the Office of Communications at the United Church of Christ. At the time, Charles Ferris, head of the FCC, was one of the earliest proponents of deregulation. He believed it would foster diversity and assist the new cable industry and other burgeoning technology. What he failed to realize is that technology does not foster diversity. It is the economics and politics that surround that technology that will foster the diversity. His deregulation had the unexpected situation where it allowed existing companies to control much, in fact, not all of the new technologies, thereby squelching any true diversity for innovation. 25 years later, and this consolidation has decimated my profession. Independent producers and independent voices are really hurting today's media landscape. Consolidation has resulted in paying less for their programs, and budgets are a fraction of what they were only 10 years ago. Our incomes as independent producers are barely enough to survive on. We're being replaced by factories, media sweatshops that produce hundreds of hours of programming by exploiting interns and college students. These programs are not independent voices, but a homogenized product that fits well into the corporate landscape. When documentaries and other fact-based programs are done on the cheap, the result can be quite misleading. The funds that are needed to check the accuracy of material is simply not there. When the History Channel or Discovery presents a fact-based program, facts are not always accurate. The images used are often false. This is not a malicious effort to mislead, but simply a matter of the new economics and a total lack of accountability.
Can I just ask you some questions?
I'm sorry. I would ask you to do what you can, please, to try to roll back, not only stop the regulation, but to roll back examples of demagoguery and lies that are created as truth, where self-serving corporate agendas are now the new norm on our airways. Without honest diversity and a free flow of ideas, I believe there can be no democracy. Thank you.
John Christian from Hyde Park here. About 6 years ago, an attempt to hijack a radio station culminated in the lockout of the station manager and the changed entrance locks of the station. The listeners had known for the past year that the tone of the programmers had changed, but no one knew why. The many new rules about subject matter and manners of speech seemed odd for a listener-supported station. Then, when the Christmas coup happened, we were in shock. Listeners fled down from New York City from all around the country to protect this entity on the FM dial. The programmers didn't know where to broadcast from, and some, like Amy Goodman, moved to a program, Democracy Now!, to a firehouse in Chinatown. For so many, this Radio 99.5 FM was their wake-up call, their community news, their creative soul that touched all nationalities and languages, and now their breath was taken away. We fought back. We hired lawyers and won a historic victory, rescuing the network from the corporate hijacking and establishing a new way to run the station. This station is BAI, WBAI.